Bueno, entonces voy a predicar algo que prediqué en Iglicam, pero la gran mayoría de ustedes no estaban. Entonces, yo quería que van a escucharlo y también que nos ponemos al día. Quiero hablar de Jesús esta noche y eso es para todos nosotros. Jesús el maravilloso. Jesús es una maravilla, ¿no? Por nosotros. Y dice en Isaías 9, verso 6, dice aquí que nos ha sido un niño, un hijo, se nos ha dado a su humanidad, su divinidad. Será llamado consejero maravilloso y Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, él es un consejero, él es maravilloso en todo sentido. Y vamos a enfocarnos en Jesús esta noche, quién él es y quién él ha hecho por nosotros. Y tal vez le tomamos por hecho a veces en la vida. Y tenemos que tener cuidado, ¿no? Con esta actitud. Tenemos que siempre tener un corazón contrito, agradecido por todo que Él ha hecho por nosotros y por su amor por nosotros. Y me gusta esta citación de Ignacio. Ignacio era un teólogo del segundo siglo, pero él era discípulo de Juan el Apóstol. Entonces, puedo confiar en él. Y dice él: aparte de Jesús, no dejes que nada te deslumbre. Y aparte de Jesús, no dejes que nada te deslumbre. Él debe ser lo único que le deja con asombrado, ¿no? Le deja con agradecimiento total. Solo él puede capturar nuestros corazones, nuestras imaginaciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, abrumado por Él, vencido por su amor en la vida, en el rapto. A veces escucho personas decir, jóvenes a veces, otras personas también, pues sí, yo sé que Jesús viene y va a arrebatarnos, y yo sí lo creo, chévere, es una bendición, pero a la vez dicen, piensan y expresan su idea, pero no quiero que viene todavía. Yo tengo otras cosas que hacer y voy a terminar mis clases de cocina, de la cena primero, y voy a terminar el colegio, la U, o quiero casarme primero, quiero tener un niño primero, o quiero trabajar en mi profesión, o quiero jubilarme primero. Todos, cuando personas dicen esto, yo solo tengo un pensamiento: ellos no tienen idea de quién viene. ¿Estás escuchando? Cuando tú sabes quién viene, tú no vas a pensar así. La persona, todas esas cosas son basura, son nada. Porque cuando tenemos una revelación de quién Él es, queremos que Él viene, ¿no? Queremos estar con Él más de cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otra actividad de este mundo. Y Agustín, el teólogo, dijo esto: en mis pruebas más profundas yo vi su gloria y me deslumbró. Y bien dicho. Jesús nunca debe dejar de fascinarnos en la vida, nunca debe aburrirnos, mucho menos. ¿Quién es Él y qué quiere Él hacer y qué Él hizo? ¿Quién quiere él ser en nosotros y que viene otra vez? Esas verdades deben fascinarnos, esas cosas. Él no tiene igual, nada o nadie se compara a Él. Y nunca ha existido un Dios antes de Él, nunca será un Dios después de Él. Él solamente es Dios. Nadie votó por Él, nadie puede derrocarle. Ninguna junta directiva le empleó y ninguna junta directiva puede echarle. Él es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Príncipe de paz, el Padre eterno, el gran Yo soy. Él es todo un encanto, la rosa de Sarón y el lirio de los valles. valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es un fuego consumidor y a la vez un río de agua viva y a la vez un viento recio. Eres un pozo de vida eterna y fuego en mis huesos. Eres pan del cielo y el camino y la verdad y la vida. Eres mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. A la vez mi hermano y mi mejor amigo, Él es Dios. Ese es quien Él es. Eso es mucho. Y la pregunta más importante pertenece a la identidad y la persona de Jesucristo. Algo que Billy Graham dijo esto, el evangelista que está en el cielo hoy en día, él dijo esto hace años. Y mi mamá era salvo en el ministerio de Billy Graham. Entonces, yo siempre doy gracias a Dios por su vida, no su ministerio. Mateo 16, 15, dice, Él les preguntó, y vosotros, a Jesús, ¿quién decís que, Jesús hablando, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Buena respuesta. Ahora, saltamos poco más adelante, Mateo 27, verso 22. Jesús, delante de Pilato, les preguntó, ¿qué pues, hablando con las multitudes, qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Y, ¿quién Él es? Mateo 16, ¿y qué harás con él? Mateo 27, son las dos preguntas más importantes de la vida. Y ojalá que contestamos bien esas dos preguntas. No podemos tener el lujo de equivocarnos en esos. Esas son dos preguntas claves para todos nosotros. Él es el Hijo de Dios y vamos a recibirle y vamos a servirle por toda la vida, vamos a amarle. Eso es que haremos con Jesús. Y no salimos de la simplicidad de Jesucristo y de la salvación y de nuestra relación con Él. Y en 2006, Alistair Begg predicó un sermón, que ahora ese sermón es como famoso hoy en día, en las redes por lo menos, titulado Ciego de Nacimiento. En este sermón, él reflexionó sobre el regalo gratuito de la salvación, ofrecido solamente a través de la muerte y resurrección de Jesús. Para ilustrarlo, hizo referencia al ladrón en la cruz. Y, ¿sabes? Siempre pienso en esto en relación con el ladrón en la cruz. Cuando llega este ladrón a las puertas del cielo, al paraíso, te imaginas cómo sería el proceso de la entrevista. El ángel le pregunta a este ladrón que llegó a paraíso, ¿qué haces aquí? Él dice, no lo sé. Bueno, ¿qué le envió aquí? Nadie me envió aquí. Yo estoy aquí. Bueno, ¿has sido justificado por la fe? Y tienes paz con Dios, has sido reconciliado por la obra de la cruz no lo sé. Entonces, ¿qué sabes? Pues el hombre en la cruz de medio dijo que yo podía venir acá. Eso es simple, ¿no? Esa es la salvación, es muy simple. No es complicado. Ahora necesitamos crecer y estudiar, obviamente, pero para conocer al Señor y conocer quién Él es, no es tan complicado. ¿Y por qué Jesús vino? Y la misión define el hombre. Y veremos por qué él vino aquí. Y las razones por qué Jesús vino son mucho más que cualquier otra persona puede decir. Ningún hombre que ha nacido en este planeta ha dicho que Jesús dijo aquí. Ninguno. Nadie haga las declaraciones, las afirmaciones de quién Él es, por qué vino como Jesús. Él hace algunas declaraciones, afirmaciones tremendas. Muchas personas famosas dicen, yo vine para hacer una diferencia. Yo vine para poner mi granito a la tierra, mi granito de arena para ayudar que el mundo sea mejor. Si yo puedo salir y el mundo sea un poquito mejor, yo cumplí mi misión, más o menos. Jesús, esto es nada. El que Jesús dijo es años luz más allá que esto. Él hizo declaraciones tremendas. Jesús dice de su propósito de venir a la tierra son exclusivos, eternos, maravillosos, más allá que la comprensión humana aún. Ahora aquí hay 14 diferentes propósitos porque Jesús vino. Cualquier de esos propósitos son muy importantes, es porque Jesús vino, pero solo como cristiano y aún como predicadores, que tal vez van a ver este video y por varias formas, que no seas balanceado en su doctrina. Porque a veces predicadores tendrán o tomarán uno de esas 14 razones y haga cosa grande. Van a hacer una enramada de esa doctrina y van a acampar ahí y quedar. Ahí es como una razón. Jesús vino, vamos a ver en un momento. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Y eso es cierto, ¿no? Nos gusta, nos regocijamos. Pero hay otras 13 razones. Eso no es todo. Es una razón. No puedes acampar ahí y solo dices, es la razón de Jesús vino y hacer cosas grandes y solo predicas esto y nada más. Y vas a ser, no estás balanceado en sus doctrinas, en sus predicas. Porque la Biblia nos da 13 razones más. Y para predicar bien debes tocar toda la doctrina balanceada, todo el consejo de Dios, la suma de su palabra. Ahora, ¿por qué Jesús vino? Tengo que ir rápido esta noche. Jesús vino para revelar el Padre. Y una razón, número uno. Hay versos por todas estas razones. Voy a dar algunos de los versos, no todos. Dice en Juan 14, verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahora, nadie puede decir eso, solo Jesús. Y ningún otro hombre ha dicho esto en este mundo, solo Jesús. Él tiene esas afirmaciones exclusivas que solo Él dijo, mostrando quién Él es, ¿no? Él vino para mostrarnos quién es el Padre. Aún la Hebreos 1:3, el NTV, que dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. Aleluya. Expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Y Él irradia la gloria. Nos vino para mostrarnos la gloria del Padre. ¿Quién es el Padre? Ahora, número dos, porque recuerden que el propósito la define el hombre. Ahí la misión, porque Él vino, muestra quién Él es. Ahora, número dos, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y Juan 6, 38, pues he descendido del cielo, y vino para hacer la voluntad de Dios que me envió. No para hacer mi propia voluntad, pero la voluntad de quien me envió, ¿no? La tuya. Es porque Él vino y mostró la voluntad de Dios en todas las áreas del ministerio, en sanidad, en bendición, en amor, y nos mostró la voluntad de Dios. Y aún en Juan 4:34, NTV otra vez, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, que me envió en terminar su obra. Ion en su obra y en contexto es la gran comisión, evangelismo. Él ganó a esta señora para Cristo y iba a ganar mucho más de los samaritanos que vinieron. Es a medio de la cosecha, en esta fue la obra que está hablando. Ahora, número tres. Jesús vino para testificar de la verdad. Y Juan 18 dice, aquí tenemos versos, gracias. Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato. Dice, entonces salió, y lo contestó Pilato, y entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo, ese hombre no es culpable de ningún delito. Y ahora es interesante, Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Y después él habló la verdad. Profetizó la verdad en la presencia de Dios Jesús en la gloria. Ahí él dice, la verdad es que Jesús es el Cordero de Dios, libre de pecado y va a morir por nosotros. Esa es la verdad. Pero esta pregunta, todo el mundo pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es verdad? Y Pilato preguntó, y la verdad está mirándole en los ojos. Es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y Pilato no lo vio. Número cuatro, la misión define el hombre, recuerden. Jesús vino para brillar la luz de Dios. Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Mateo 4:16, ahí el pueblo que habitaba en tinieblas vio una gran luz. Y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Está hablando acerca de Galilea, ahí en esta parte de Israel. Y que la luz era Jesús, ¿no? De Capernaum, la luz brillando, ahí Jesucristo. Jesús vino para cumplir la ley y los profetas. Y eso es gigante, este punto. Pero no, Jesús dice en Mateo 5, verso 17, es porque él vino. No pensáis que he venido. He venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Los mandamientos en su vida, él cumplió los mandamientos en su vida y los sacrificios en la cruz de la ley. Y no, una cosa, no hay nada mala con la ley. A veces escucho cristianos hablando como la ley era diabólico o terrible. O la ley. No, sí, la ley en sí no es mala. La ley es buena, justa y santa, dice la Biblia. Pero el problema era, no había nada malo en la ley, pero había algo malo en nosotros. Y la ley reveló esto. Eso es que la ley hizo. Pero la ley en sí no es mala, es nosotros que éramos los malos, y la humanidad, ¿no? La ley no fue dada a hacernos santos, pero para revelar nuestra incapacidad total, llegar a ser santo por nuestros propios esfuerzos. Es que la ley hizo, ese fue su propósito. Una ley sirve hoy en día todavía, ¿sabes? La ley puede ser predicada con pecadores para mostrarles que ellos son pecadores. En eso sí sirve, en esa parte. Dice eso en Timoteo, hablando de la ley. Ahora, por ejemplo, él vino para cumplir la ley, unas profecías de la ley también. En Isaías 53 hay una lista de Jesús en la cruz. Ahí es profético, esos dos capítulos, 52, 53, sobrenatural. Ahí solo algunos puntos yo sacamos aquí, ahí de solo un poquito todo. Ahí por ejemplo, dice, no voy a darle la número del verso y todo eso, y dice, su cara será desfigurada. Ahora Jesús, su cara fue desfigurada, arrancaron su barba, ¿no? Le copiaron y todo. Ahí él será odiado y rechazado. Esto pasó, ¿no? Ahí en la cruz, en la tribunal y todo. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas él fue herido. Una palabra herido en hebreo es perforado. Ahí en Isaías. En ese escrito, 600 años antes de Jesús, dijeron que él será perforado. Y en ese tiempo, 600 años antes, la muerte por crucifixión no existía. Entonces, eso es sobrenatural. Jesús fue perforado en sus manos y sus pies, ¿no? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él fue golpeado, latigado para darnos sanidad. Eso pasó. Además, Jesús cargó en él el pecado, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el Cordero de Dios. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de tus transquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Eso fue Jesús, ¿no? Él tenía que mantener la boca cerrada porque la gloria iba a salir otra vez. Ahí que pasó en el huerto, él tenía que tener mucho cuidado, pero él tenía que sacrificarse por nosotros. Ahí un Pilato dijo, ¿tú no me hablas? Jesús tenía que, fue profetizado, y él lo hizo. Por medio de violencia, de juicio, fue quitado injustamente, y su generación, ¿quién lo contará? Nosotros. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Esa habla se cree, sería crucificado entre dos ladrones, pero a la vez va a ser sepultado en la tumba de un rico, José de Arimatea, también sobrenatural que fue profetizado, y no hubo engaño en su boca, Jesús era la verdad, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, su vida llegó a ser el sacrificio de pecado por todos nosotros. Ahí dice en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y tú eres uno de esos muchos. Tú fuiste justificado por él. Ahí eso fue profetizado hace 62 años antes. Jesús cumplió la ley por nosotros también. Y qué detalles tan exactos. Ahí, sobrenatural. Número 6. Jesús vino para traernos libertad. El Espíritu del Señor, él habló en Nazaret, está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los captivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a nosotros los oprimidos y predicar el año agradable del Señor, el año de jubileo, y predicando libertad de opresión del diablo, de todo tipo. Ahora, número 7, el séptimo punto. La misión define el hombre, recuerden. Jesús vino para buscar y salvar los que habían perdido. Dice Lucas 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar que se había perdido. Ahí vino por esta razón. Y una razón más. Obviamente hay tantos versos. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y su misión de rescate. Nos buscó y nos salvó. Gracias a Dios. Número 8, ¿por qué Jesús vino? Jesús vino para llamar pecadores al arrepentimiento. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, él no vino para llamarles, para cambiar, para cambiar su mente y para recibir a Cristo y dejar la vida vieja, ahí la vida pecaminosa, para ser vestido con Cristo. Y Filipenses 3:9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Y el pecador necesita reconocer que es perdido para ser salvo. Ahí Jesús llamando pecadores a salir del pecado. Ahí ven a Jesús, sea justificado. Ahí el Espíritu Santo es un experto en convencer personas que ellos necesiten a Jesús. Confíes en su ministerio. Tú prediques la palabra, compartes su testimonio, invítales a la iglesia, casa de fe y vida. El Espíritu Santo va a trabajar contigo. Va a meter en el asunto, gracias a Dios, para convencer a la persona que necesita a Jesús. Número 9. Jesús vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Él no vino para forzarnos a la sumisión, pero para servir. Él no vino para recibir, Él vino para dar. Esa debe ser nuestra actitud también, ¿no? Ahí, Él no vino para mandar, Él vino para servir a la gente. Ahí y Él lavó los pies de los discípulos. Y un corazón humilde, ¿no? Ahí, es porque le amamos, ¿no? Es porque queremos seguirle. Él era un líder perfecto en su forma de hablar y actuar y sus motivaciones. ¿Qué motivó a Jesús para dar su vida en rescate por muchos? ¿Qué motivó a Jesús para dar su vida en rescate por muchos? Su amor. Perfecto. ¿Qué dice Juan 15:13? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es que Jesús hizo por nosotros. Número 10. Jesús vino para quitar nuestros pecados. 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él vino para quitar, para remitir nuestros pecados, gracias a Dios. 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, gracias a Dios. Es que hizo ahí. Es porque vino. La misión define el hombre. Número 11. Jesús vino para romper el poder del diablo y destruir sus obras. Nadie más pudo decir esto en este mundo. Ningún otro hombre, ninguna otra persona. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Destruir quiere decir aquí hacer sin poder. Inefectivo, quitar su poder, su eficacia. No quería decir, eso no quiere decir que el diablo no existe. Y no tomamos esos versos tratando que dicen algo que no dice. Ahí que a veces personas cristianas tienen la idea, el diablo no existe ahora, él está destruido, él está despojado, entonces derrotado. Sí, él es derrotado, despojado, bajo nuestros pies, pero debes mantenerle ahí. Debes resistirle todavía, porque él no tiene autoridad, fue despojado, pero él sí tiene, él sí puede engañar, él sí, sí damos, le damos permiso. Ahí y necesitamos resistirle. Él no es eliminado, él es arrodillado. Y debes mantenerle allí. Él es desarmado. pero tiene un boca grande todavía y engaña, desanima a la gente, etcétera, etcétera. Y hay mucho que decir allí, pero número 12, Jesús vino para librarnos de la esclavitud del temor. Hebreos 2:15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y vino para librarnos del temor, específicamente el temor de la muerte, ¿no? Aquí es el temor más grande de todos. Ahí, y gracias a Dios, ese temor ha sido quitado. 1 Corintios 15, a 54, cuando así es la NBV, y cuando así suceda, se cumplirá la siguiente profecía. Ha sido devorada la muerte por la victoria. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? ¿Dónde está el sepulcro tu victoria? Ya no hay. Y la muerte de un cristiano debe ser algo glorioso. Debe ser una victoria. No es derrota, es victoria. Venció la muerte. Va, tiene la vida eterna. Va con Jesús. No, ahora obviamente extrañamos o vamos a extrañar a la persona, pero sabemos que ese no es el final del libro. Eso no ha terminado. Esa tierra es solo un segmento muy chiquito de nuestras vidas. Eso es casi nada comparando que viene. ¿Están escuchando? Tú vas a recordar de esos 80, 70, 90 años aquí en la eternidad y casi vas a olvidarlo. Porque va a ser después que has vivido 20 billones de años ahí y vas a olvidar los 70 años de la tierra ahí y bueno, es otra cosa pero no tienes temor una si un cristiano está en sus últimos momentos ahí no es para tener temor. Ahora, sugerencia, si es permitido, depende de las circunstancias, dónde está la clínica o la casa o como sea. Entra la familia, entra todos la familia, entra ahí, entra los 10 o los 5 o los 20, traigo los hijos, los nietos y todo. Ellos pueden ver ahí y no tienen temor y pueden cantar ahí. Todos cantando canciones de exaltan a Cristo, ahí la persona se va. Y los niños entienden que eso no es derrota, eso es victoria. Muy callado. Y tenemos que cambiar nuestro chip un poquito en esto, tal vez, ¿qué es la muerte? Solo es un trasteo. Es las mudanzas, ¿cómo se llaman? Mudanzas rojas. Ellos vienen y recogen su espíritu y le llevan al cielo. Y no más. Jesús vino para morir por nosotros. Número 13. Y nacido para morir, ¿no? Por nosotros, Juan 12, 27, en este momento estoy lleno de angustia y por esto voy a decir, Padre, sálvame de ese sufrimiento. Sí, para eso he venido. Él vino para morir por nosotros, gracias a Dios, por ti, por mí, por todos, ¿no? Y podemos hablar mucho y por eso vamos a Juan 10, verso 17, y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Jesús no fue capturado, él no fue como sorprendido, no fue atado, no, él dio su vida por nosotros, voluntariamente. Él tenía 20 legiones de ángeles para rescatarle cualquier momento y no los usó. Pudiera usarlos, pero dijo, no, esa es mi razón que he venido. Ahora, Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Juan 10, 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Esta no está hablando de vida biológica, biológica, la vida espiritual. La vida Zoe, la palabra en griega, vida eterna. Vida eterna es una palabra, Zoe. No es dos palabras, como en español. Es la vida de Dios. Él vino para darnos esta vida. Vida superabundante, excesiva, superior, extraordinaria, sobremedida, vida eterna. Superior en cantidad y calidad. Ese es por qué vino. Otra razón, número 14. Spurgeon, el príncipe, le llaman el príncipe de los predicadores, dice, yo tengo una gran necesidad para Cristo y tengo un gran Cristo para mis necesidades. Eso es, amén. Spurgeon dice también, Cristo es el hecho central de la historia humana. Para él todo mira hacia adelante a él, y hacia atrás a él. Toda la línea de la historia converge sobre él. Y Jesús es tan encima de todos que no hay nadie en segundo lugar. No es como, Jesús sí es la más importante, pero tal y tal, está atrás un paso. No hay nadie ni cerca. Él es único. No creo muchos recuerden esto, pero yo sí, yo lo vi en el televisor hace 50 años, en la carrera de caballos, el secretario, que era tal vez el caballo más famoso de la historia, más rápido, ganó la corona triple, que es, hay tres carreras y ganó los tres. Y la tercera, que es el Belmont, que él superó el segundo lugar por 31 cuerpos de ventaja de caballo. Y fue la victoria más grande de Jesús ganó así. No hay nada en segundo lugar. Él es el secretario de la humanidad. Si me entienden la idea. ¿Y cuántos recuerdan secretario soy yo? ¿Alguien más? Ustedes son muy jóvenes. Algunos sí recuerdan, de Dios mío. Ahora saben cuántos años tengo. ¿La pastora recuerda? ¿Secretario? ¿No? ¿No? Cero. Día estaba nacido. Bueno, qué pena. Él es el único que es el Señor y Salvador. El Dios manifestado en carne. El único que vino a buscar y salvar los que habían perdido. El único que vino para revelar al Padre. El único que vino con gracia y verdad para ser el Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Él es el único. Él es el epicentro de la experiencia humana. Aún dividimos el tiempo. En antes de Cristo y después de Cristo. Él es el hecho central de la Biblia. Él debe ser el eje central de nuestras vidas también. Obviamente. Él es el tema central. Aún aquí en San Lucas 24, verso 25. Entonces Él les dijo, Jesús, insensatos y tardos de corazón, hablando con estos dos discípulos para el camino de Emaús. Hay insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y la Biblia es un libro acerca de Jesucristo, ¿no? Es habla de él. En cada página de tu Biblia tú puedes encontrar a Jesús ahí. Aún me hubiera gustado, y yo voy a preguntar para ver el video en el cielo, que Jesús dijo aquí. Él comenzó en Moisés. Es una cosa, ahora en Moisés hay 46 capítulos hablando del tabernáculo, quizás mando el domingo. Entonces, obviamente, Jesús explicó el tabernáculo también. Es 46 capítulos de Moisés. Entonces, ese fue uno de sus puntos. Hay otras cosas también de la ley, sombras de él y todo, mostrando los sacrificios y la ley y todo, esas cosas. Y por los profetas también, por Isaías y por Jeremías y por los salmos también. Bueno, entonces, interesante. Y había como 300 a 400 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. Y Jesús cumplió todas. Ahí, sin faltar una, cuando hablando de su primera venida. Ahora, algunos son por venir, hablando de la segunda venida, pero todas las profecías de la primera venida fueron cumplidas en Jesús. Sobrenatural. Y totalmente, Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Y la Biblia, que la Biblia fue acerca de él. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por él. No hay nadie como él, clase única, el único que califica ser nuestro Señor y Salvador. Él tiene la hoja de vida completa para ser nuestro Señor y Salvador. Gracias a Dios. Y hablamos de, ahora, ¿qué dices tú? ¿Quién es Jesús? En realidad, solamente hay tres respuestas a esta pregunta. Tengo la diapositiva, si quieren. Honestas, aquí. Y solo una respuesta verdadera que puede darse. ¿Jesús era lunático? ¿Jesús era un mentiroso? ¿O Jesús es el Señor? Cuando alguien dice quién es Jesús, esas son las únicas tres respuestas que hay. Porque si él no, tal vez algunos piensan que Jesús habló cosas, pero él no entendió, él fue, él profetizó que él era Dios, él dijo que era Dios y vino para quitar el pecado del mundo y todas las cosas que hemos visto, las 14 razones, que si él pensó que él pudo hacer todo esto y él no era Dios, él era lunático. Era como que le ponemos en la casa para problemas mentales, en la clínica, porque él pensó es Dios y es hombre. Pero si él sabía que estaba diciendo no era la verdad, tratando de engañar a la gente, él era mentiroso grande, ¿no? Pero él es el Señor. Todo lo que él dijo es la verdad. Y es probado. Mateo 26, 21. Hablamos de Judas. La importancia de creer que Él es el Señor. Él es Dios. Y mientras comían, dijo, en la última cena, y de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos, los doce, a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Entonces Pedro dijo, ¿soy yo, Señor? Y Juan, ¿soy yo, Señor? Y Tomás, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Y Andrés, ¿soy yo, Señor? Y hasta 11 dijeron, ¿soy yo, Señor? Y que mete la mano conmigo en el plato, así va, me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hablando de Judas, ¿no? Bueno le fuera ese hombre no haber nacido. Tal vez hay una discusión en el mundo de los teólogos y que Judas fue salvo o no. Y algunos dicen sí, algunos dicen que no. Yo creo que con ese verso es obvio que no. Él no fue salvo. Que Jesús dijo que lo mejor que no fuera nacido. Entonces estamos hablando de un salvo. ¿Por qué? Entonces, respondiendo Judas, el que lo iba a entregar dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Que notaste la diferencia? ¿Qué dijeron los 11? Soy yo, Señor. Y él dice, soy yo, maestro. Él vio a Jesús como maestro, no como un señor. no como Salvador, no como un maestro interesante, su enseñanza religiosa y sus ideas, y es porque no fue salvo, es porque le entregó. No tenía la revelación de verdad quién es Jesús. El misionero a Irlanda, San Patrick, día de Patrick, dice esto en su coraza. Tengo la coraza de Patricio. Cristo conmigo, Cristo ante mí, Cristo detrás de mí. Cristo dentro de mí, Cristo debajo de mí. Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda. Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando estoy de pie. Bien dicho. Es bueno para tener esta idea por todos nosotros. ¿Y qué dice, terminando aquí, Salmos 73, 25? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Vamos, testifiquen. Cuando testifiquen, lo mismo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es la fuerza de mi corazón. Y otra versión dice, Él es la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Aleluya. Él es tuyo para siempre. Y Él es... que predicó esto hace años, muy ungido, que me gusta. Lo hemos mostrado en la iglesia antes, pero vale la pena escucharlo una vez más, que Él es nuestro Rey.
La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible, Él es inmortalmente benévolo, Él es majestuosamente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso, ¿lo conoces? Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, es el centro de la civilización, Él es incomparable, Él es inigualable, Él es la idea más noble en la literatura, Él es la personalidad más elevada en la filosofía, Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él libra a los cautivos. Él defiende al endeble. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él estima a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta de la libertad. Él es la senda de la paz. Él es la calzada de la justicia. Él es la carretera de la santidad. Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¡Cómo me gustaría poder descubrirlo! ¡Él es invencible! ¡Él es irresistible! ¡No lo puedes sacar de tu mente! ¡No lo puedes quitar de tu mano! ¡No puedes vivir más que Él! ¡Y no puedes vivir sin Él! Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo matar.
Aleluya. Puede ponerse de pie. Y digamos, bueno, que adoramos a Él. Jesús, te amamos, te bendecimos con todo corazón. No hay nadie como tú. Aleluya. Tú eres inigualable. Aleluya. Aleluya. Tú no tienes competencia. Tú eres único en nuestros corazones, Señor. Oh, te amamos, Señor. Tú eres nuestro primer amor. Aleluya. Nuestro amor eterno. Aleluya. 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 Te adoro, Señor. Te adoro, Jesús. Gloria, adora la iglesia. Gloria está. Oh, gloria. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a estar contigo para siempre. Aleluya. Sin fin. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ven pronto, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, te amamos, Señor. Gloria a Dios. Rey eterno. Aleluya. Príncipe de paz. Aleluya. Consejero. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso Jesús. Aleluya. Oh, gloria. Gloria. Gloria, gloria. Tú eres toda una maravilla, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. A Dios, gracias Jesús, aleluya. ¿Cuántos aman a Jesús esta noche? Aleluya, gloria a Dios, no hay nadie como Él, aleluya. Y vamos a predicar, hablar de Él para siempre, ¿no? Ese tema no ha terminado, es para siempre, aleluya, aleluya, gracias Jesús. Bueno, hay una invitación que tenemos, si no le conoces, esa es tu noche. Aún tal vez algunos que están mirando por internet también aprovechen esta invitación.